Caixa Arratsaldeon, 10 minutos para en las 2 de la tarde, tiempo para la información cultural en la sintonía de Radio Vitoria. Elvira Gómez está en la realización técnica, les habla Pedro Espinosa. El escritor Antonio Altarriba, Premio Nacional de Cómic 2010 por el arte de volar, hablará a las 5 de esta tarde sobre la novela gráfica en la última década, será en la Casa de Cultura. Altarriba además prepara una nueva novela gráfica junto al dibujante Keiko titulada Yo asesino, la historia de un asesino en serie que es profesor de universidad. La periodista gasteiztarra Esther Pérez de Ulate estrena a las 7:30 también en la Casa de Cultura Poética Pública Plaza, un documental que recoge el paso del tiempo y de la vida en la calle visto a través de una ventana que da a la plaza del Museo Reina Sofía de Madrid. 50 alumnos de flauta de las diferentes escuelas de música de Vitoria-Gasteiz ofrecen un concierto a las 7:15 de la tarde en el Conservatorio Jesús Curiri. Y 14 canciones en euskera, castellano y hasanía se han apuntado y por tanto optan al premio Una canción por el Sáhara, organizado por la Asociación de Amigos de la República Árabe Saharaui Democrática. Recordemos que el grupo artista ganador tocará en un festival que se celebra en octubre en los campamentos de refugiados en Tinduf. De todo esto los informamos a continuación aquí en Primera Fila. El escritor aragonés afincado hace más de 30 años en Vitoria, Antonio Altarriba, Premio Nacional del Cómic 2010 por el arte de volar, una historia en la que narraba la vida de su padre y, por extensión, la vida de la España del siglo XX, que dibujó Kim, va a hablar a las 5 de esta tarde en la Casa de Cultura Ignacio Aldecoa sobre la novela gráfica en la última década. Altarriba, que aún sigue recibiendo premios por el arte de volar, el último esta semana en Roma, intentará explicar qué es lo que entendemos por novela gráfica, si nos estamos refiriendo a los tebeos de siempre, a las historietas ilustradas, o es simplemente un tebeo gordo, encuadernado en tapa dura y promocionado como cultura más elevada. Según el que fuera profesor de literatura en la Universidad del País Vasco, sí que podemos ver algunas diferencias, sobre todo en cuanto a los contenidos. Así, la novela gráfica tendría una referencia más marcada con la realidad, mientras que los cómics que leíamos antes y aún hoy primarían la aventura, la fantasía, la ciencia ficción y todo ello centrado más en el aspecto de evasión.
En la novela gráfica quizá las historias que se cuentan están mucho más ancladas en las experiencias personales, en la historia. Es quizá una variante del cómic que propicia mucho más, pues quizá más que la evasión, pues la reflexión, la identificación incluso con la aventura, con la historia personal que muy a menudo se cuenta, ¿no? Entonces ese es un poco el cambio de registro que ha hecho que se esté produciendo también, y eso lo analizaremos, un cierto cambio de público entre con respecto a lo que hasta hace unos cuantos años era el público tradicional del cómic.
Para Altarriba, el punto de partida de la novela gráfica sería Maus de Art Spiegelman, que salió completa en 1993. Y preguntado sobre si iba a seguir con este género tras el éxito cosechado por El arte de volar, que se ha traducido a 10 idiomas, la respuesta es afirmativa. Con Keiko como dibujante, Altarriba prepara Yo asesino, obra de la que nos da más detalles.
Una historia, un thriller policíaco, o más que policíaco, negro, ¿no? Es la historia de un profesor universitario, que me podría decir, pues va a ser muy autobiográfico, pero que tiene una pequeña particularidad, que es, además, cuando va a los congresos o a los tribunales de oposición o a las reuniones científicas, aprovecha para asesinar. Es un profesor universitario asesino en serie. Se llamará Yo asesino.
Bueno, aún habrá que esperar año y medio para que Yo asesino salga a la venta. No obstante, los interesados en el cómic, el TVO, la novela gráfica, tienen una cita a las 5 en la Casa de Cultura Ignacio Aldecoa. Un lugar en el que, por cierto, tras la charla de Antonio Altarriba, va a acoger a las 7:30 la proyección del documental Poética Pública Plaza, de la periodista vitoriana Esther Pérez de Ulate. Se trata de un film que acontece en un mismo espacio, la plaza del Museo Reina Sofía de Madrid. Pequeñas historias de personajes anónimos entretejen para darnos una visión del Madrid de los últimos 7 años. Escuchamos a la autora hablarnos de los motivos que le impulsaron a realizar este trabajo.
Es una plaza que, además de tener un museo de arte contemporáneo internacional, ¿no?, Está al lado de una estación de tren, que es una estación que pasa 1 millón de personas al día, y luego está al lado del barrio más multicultural de Madrid, ¿no? Entonces, claro, es una plaza que puedes encontrar todas las clases sociales, desde la reina que va a visitar el museo hasta gente que duerme en la calle.
Además, Esther Pérez de Ulate ha tenido la suerte de recoger ese paso del tiempo con tanta actividad desde su privilegiada atalaya en la misma plaza.
Mis balcones dan a la plaza, pues no sé, me sorprendía de muchas cosas. Dije, bueno, voy a ir grabando. Y luego, bueno, soy también periodista, entonces el paso del tiempo siempre es algo como muy atractivo, ¿no? Para cualquiera, ¿no? Y más si tienes un lugar que, pues como te decía, ¿no?, que es muy peculiar.
Manifestaciones artísticas, culturales, sociales, fiestas, reivindicaciones se suceden a lo largo de este tiempo en esta plaza y en este documental que tiene un principio y un final que, insistimos, se puede ver a las 7:30 en la Casa de Cultura Ignacio Aldecoa con entrada libre.
Lo que enclava un poco el documental son los hechos históricos. Empieza con el 11 de marzo, que fue un golpe muy duro para Madrid, y bueno, se van marcando distintos acontecimientos, por ejemplo, el problema de la vivienda, al final la crisis, el Mundial de Fútbol, pero estas historias son como, digamos, que apuntala la vida de la ciudad.
Hablamos ahora de música y en concreto de la flauta travesera, porque desde hace 3 años profesores de este instrumento de las escuelas Luis Arámbulo, Marianistas, Madre Vedruna, Oda Berría y Conservatorio Jesús Guridi decidieron crear con sus alumnos una orquesta de flautas que a las 7:15 de esta tarde, además formada por cerca de 50 alumnos, darán su primer concierto de la temporada en el aula magna del Conservatorio Jesús Guridi. Alberto Itois, uno de los profesores, nos cuenta la experiencia.
Se trata de juntar las aulas de flauta de los diferentes conservatorios y escuelas de música. Entonces, pues juntamos pues a alumnos, no a todos, pero sí a la mayoría, alumnos que van desde los 8 o 9 años hasta adultos. Formamos una orquesta de flautas con los diferentes instrumentos de la familia de la flauta, el pícolo, la flauta en sol, la flauta baja, y también se unen a esta orquesta de flautas instrumentos como el fagot, la batería, pues para dar un poco cuerpo a lo que es la orquesta.
Pues el concierto gratuito y con un repertorio que nos lo cuenta de nuevo Alberto Itois.
Desde obras que son arreglos de obras sinfónicas para orquesta, como por ejemplo el Cascanueces de Tchaikovsky, o un concierto para piccolo y orquesta de Vivaldi, pues se hace arreglo para orquesta de flautas, así como otras obras que tienen pues un estilo más marcado como el jazz o música tradicional.
14 grupos o artistas han apuntado a la iniciativa Una Canción por el Sáhara, organizada por la Asociación de Amigos de la RAST, para dar a conocer entre los jóvenes la desesperada situación de los refugiados saharauis y la vulneración de los derechos humanos que sufre este pueblo expulsado de su territorio tras la Marcha Verde de 1975. Pues bien, se han apuntado 14 grupos con estilos bien diferentes y canciones también muy emocionantes de las que nos da cuenta Idoia Landaluce de esta asociación.
Sí, la verdad que estamos muy muy contentas porque las canciones tienen un montón de calidad, se nota que las han trabajado, que le han puesto ilusión y eso se transmite en las letras y en la música, ¿no? O sea que nuestras expectativas se han cubierto más que de sobra. Las canciones, la verdad que tienen mucha calidad, son muy bonitas, nos han emocionado, nos han hecho reírnos, o sea, vamos, estamos muy muy contentos. Y la mayoría de las canciones están en euskera, hay alguna en castellano también, hay otras que están mezcladas, que a lo mejor tienen el estribillo en euskera y la canción es en castellano, o al revés, y hay un par que tienen bastante parte de la letra en hazanía.
Pues el ganador se conocerá el 18 de mayo en un concierto que tendrá lugar en la sala Jimmy Jazz. Y previamente las 14 canciones se registrarán, se grabarán en un CD gracias a Sonora Studios de Gasteiz. Es todo, agur.